Ruta al Día con Hernán Higuera.
Las 6:48, a días de la consulta popular y referéndum del 2024, el Consejo Nacional Electoral refuerza o se refuerza para una situación no prevista. El regreso de los apagones en el Ecuador, el proceso impulsado por el gobierno podría tener un revés con las medidas adoptadas en las últimas horas. Está con nosotros Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Vamos a hablar de este tema. Doctor Ávila, usted ha emitido sus criterios propios por la consulta y su balance dice todo no. ¿Por qué?
Por varias razones, Hernán. Buenos días.
Buenos días.
Para usted y para todas las personas que nos están escuchando. Por varias razones. Enumero algunas. Por ejemplo, todas las preguntas de la consulta popular pueden ser tramitadas sin consulta porque son competencia del presidente de la República. Es decir, presentar proyectos de ley y que sean tramitados por la Asamblea. Se conteste sí o no, el presidente no pierde esa competencia constitucional de tener iniciativa legislativa. La otra es que ninguna de las preguntas de la consulta tiene efecto inmediato y directo. Es decir, una vez que nosotros o nosotras digamos sí, las preguntas no entran en efecto porque tiene que presentarse y hacerse un proyecto. Esto a mí me parece que es una burla a la voluntad popular. La otra que no es menor es que no se conoce el texto de las reformas legales que se están proponiendo con las consultas. Y entonces, si no se conoce el texto, mal se puede hacer una respuesta informada a las consultas. La otra razón, que yo creo que es de fondo, es que a mí me da la impresión que no hay relación directa entre las causas estructurales de la inseguridad ciudadana con las preguntas que está haciendo el presidente de la República. Para mí, las razones que explican el por qué el Ecuador está ahora involucrado en una situación de extrema violencia por el narcotráfico, tiene que ver con cuestiones que el Ecuador no gobierna ni tiene forma de controlar. Uh-huh. Y esto es la producción de droga de Perú, Bolivia y Colombia en particular, y del consumo de droga del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, con esa intermediación de los carteles mexicanos. Yo digo, vamos a resolver el problema estructural del narcotráfico aumentando las penas. La respuesta para mí es que no.
Y yo le preguntaría.
El problema cuando uno mira cuáles son las motivaciones por las cuales la gente se dedica a cuestiones relacionadas con bandas criminales, en el fondo está una situación de pobreza estructural. Y la última razón, Hernán, que a mí me parece que es importante también, es que históricamente está demostrado aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo que fortalecer el poder punitivo con cuestiones como el aumento de penas, lo que trae en el fondo es otros problemas adicionales como el hacinamiento carcelario y problemas de violencia que no se han detenido por tener más cárcel y menos penas.
Exigimos justicia, exigimos seguridad, y cuando tenemos la posibilidad de decidir impulsar el no es un contrasentido. Le pregunto por el tema, sobre todo, por ejemplo, de la extradición. Un tema que en Colombia fue muy, muy debatido, donde los narcos hicieron todo para que no se apruebe. En Ecuador tenemos la posibilidad de contestar sí o no sobre la extradición y usted dice que no.
No, Hernán, si usted lee lo que yo he escrito sobre la extradición, quizás esa, yo siempre digo, la extradición, porque me da la impresión que la extradición tiene muchas aristas que pueden ser positivas para el país. Una de esas es que por los casos metástasis, purga y todos estos casos que estamos teniendo, es evidente que está infiltrado el narcotráfico en la administración de justicia. Esa es una. La otra es que tenemos ya varios operadores de justicia que han sido amenazados de muerte o que han muerto, y me parece que por esas, ya solo esas dos razones, la extradición puede ser una garantía de sobrevivencia para los jueces y también puede ser una garantía de que no exista impunidad. Esa es la única, Hernán, la única que yo estoy, que yo podría estar de acuerdo. Pero cuando yo digo todo, ¿no?, en los últimos mensajes, es porque creo que estoy molesto con la actitud que está teniendo el presidente de la República en relación a quienes estamos dando opiniones. Desde la academia, desde los partidos políticos de oposición, desde los familiares de presos y presas víctimas de las masacres carcelarias. Cuando usted mira esas voces que son disonantes, el presidente lo único que dice es insulta, dice que son HDP, que son conchudos, que son terroristas, divide al país, y a mí me da la impresión que el presidente está llevando la consulta a un plano plebiscitario y que está dentro de una lógica de una campaña política para ganar elecciones y no para resolver los problemas del país. Cuando yo miro esa actitud del presidente, digo, si es que él se pone en un plano plebiscitario, tendrá una respuesta plebiscitaria. Es por eso, Hernán.
Bueno, de hecho, en la historia de las consultas siempre han sido plebiscitarias. Una consulta popular es decirle sí o no a un presidente. Y la oposición no es que hace algo distinto. No se han encargado de educar también a la gente de el por qué, con argumentos, votar por el no. Lo otro es quedarnos como estamos y no hacer nada.
No, yo sí creo que hay que hacer, porque yo lo que estoy sosteniendo es que ninguna de las preguntas que están haciendo resuelven los problemas estructurales de este país. Aumentar el poder punitivo, que son las 6 preguntas de la consulta popular, y es la pregunta A, no resuelve nada. Hacer la justicia especializada, yo creo que hay en la justicia constitucional, yo creo que hay mecanismos para mejorar la calidad de los jueces que tienen que ver con la carrera judicial, con la escuela judicial y con la selección de jueces, más que con hacer jueces especializados. Uh-huh. El juez especializado, si es que responde a valoraciones que tienen que ver con la corrupción y no con el derecho. Exista justicia especializada o no, Hernán, vamos a tener el mismo desastre.
Pero a ver, pongamos en una balanza, sin querer adoptar una posición, pongamos en una balanza lo que se ha logrado en estos últimos meses. Por ejemplo, el control carcelario, se ha logrado bajar los índices de violencia en el país, al menos, no digo de inseguridad, de violencia. Pese a que anoche vimos lo que pasó en Camilo Ponce, pero ya no estamos en los niveles que estábamos antes, y eso se debe a que Fuerzas Armadas en la seguridad interna sí han sido un apoyo para los ciudadanos. Entonces, ¿cómo decirle no a eso?
Hernán, fíjate, yo no creo que tenemos datos suficientes como para hacer afirmaciones categóricas de ese estilo. Los índices carcelarios...
¿Pero el control en la cárcel no le es suficiente? O sea, a lo que era frente a lo que es.
En la cárcel hemos tenido ya varios motines en la cárcel y hemos tenido muertes también en la cárcel. Así que a mí me parece que el problema carcelario, sí, efectivamente necesitamos control y efectivamente yo creo que el narcotráfico se infiltró en la SNAI. O sea, sin duda eso está ahí.
Y hay que votar
pero
no.
El problema de fondo es el hacinamiento carcelario. No hay, usted mire cualquier cárcel del mundo que tenga más de 3,000 presos, esas mega cárceles tipo Turi, Cotopaxi y la penitenciaría, siempre vamos a tener violencia. Es que desde los experimentos sociales en donde usted encierra una rata en un cajón, genera violencia, lo mismo pasa con cualquier animal y lo mismo pasa con el ser humano. Usted encierra al ser humano durante 40 años y lo que usted va a tener es un tipo que vive defendiéndose de la violencia y se hace violento. Esto está demostrado en la criminología, uh-huh. Hernán. A mí me parece que esto... algún rato los militares tendrán que irse de la administración de las cárceles y el control carcelario va a seguir siendo difícil. Y a mí me parece que el problema es aumentar penas para tener ahí decenas de miles de personas que están siendo encarceladas. Fíjese el fenómeno Bukele. Cuando usted vea el principal detonante de las vulneraciones de los derechos humanos es la situación de los presos en megacárceles. Y vamos a construir 2 cárceles más, promete el presidente. Por Dios, yo personalmente, Hernán, yo creo que esa no es solución para la violencia carcelaria, sino que la violencia vaya por otros lados. Y no tenemos datos de estadísticos, porque lo que tenemos datos es de un mes en relación comparado con un año y hemos tenido ya olas de violencia en los 2 últimos fines de semana. Murió un político el día de ayer y estamos, digamos, yo no siento que es una fórmula mágica el sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y hacer de labores de policía. Para mí una reforma de fondo es que hay que reestructurar a la policía, fortalecer a la policía, tener controles internos para evitar que caigan en narcotráfico y que puedan hacer labores de seguridad ciudadana. Pasar a las Fuerzas Armadas para que sea policía, me parece que le hacemos un flaco favor a la función fundamental de las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la soberanía y del territorio ecuatoriano.
El posteo que usted hizo le ha costado mucho, ¿no? Le ha costado, sí, me imagino que lo ha leído. ¿Qué se siente pronunciarse acerca de, cómo es que le leí aquí una respuesta, a favor de delincuentes, de corruptos, de terroristas?
Ya toda la vida me han dicho eso, Hernán, toda la vida. Yo en los años 90 con otros abogados defendimos a los 11 del Putumayo. Igual me decían que era guerrillero de las FARC y terroristas. La gente que no entiende la lógica de los derechos siempre piensa que es buena y que los malos son los delincuentes. La lógica de los derechos humanos es que los derechos defienden y somos titulares todos y todas los ecuatorianos. Y nadie está a salvo, de caer en el sistema penal. Y cuando uno está en el sistema penal, ya porque es procesado, condenado, enjuiciado, investigado, detenido, encarcelado, ahí esa persona es débil frente al sistema penal que tiene policías, fiscales, cárceles, jueces. Y él, la lógica del derecho de los derechos humanos es proteger a esa persona que está en situación
de vulnerabilidad. Y qué decirles a las víctimas y a los familiares de las víctimas de esas personas que vulneraron los derechos humanos.
Que fíjese, cuando usted comete un delito, la persona que está en situación de debilidad es la víctima del delito. Pero cuando usted está dentro del proceso penal, usted en el proceso es la persona que está en situación de vulnerabilidad frente al sistema penal. Dios no quiera a usted ni a mí nos pase que nos enjuicien penalmente, pero usted va a sentir lo que es la vulnerabilidad de estar frente a ese ejercicio de poder enorme que es el poder punitivo y que funciona de forma selectiva, bueno, de forma burocrática, de
finalmente,
forma insensible.
Finalmente,
entonces, a mí, digamos, estos insultos, para mí es parte de la libertad de expresión, Hernán. Yo no he bloqueado a nadie y tienen toda la libertad porque yo estoy opinando públicamente y también tienen el derecho de desahogarse conmigo y está bien.
Bueno, doctor, gracias por atendernos. Finalmente creo que el Ecuador tiene esa decisión de elegir por lo que piense, por lo que crea, por lo que decida, por lo que analice. Ya ha habido espacios de reflexión y de análisis sobre el tema y el contenido de las preguntas. Gracias, doctor Ávila, muy gentil.
Buenos días, muchísimas gracias.
Buenos días.